En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Ayer fue un día histórico para el fútbol femenino y hoy también, aunque con asterisco. La Junta Directiva del Real Madrid acaba de aprobar la creación de su nueva sección, pero no veremos a su equipo femenino en la Liga Iberdrola hasta la temporada 2020-2021. De momento, el que jugará la próxima campaña será el Tacón, aunque lo hará en Valdebebas. Mientras, la pelota sigue rodando en la Euro Sub-21. El jueves la selección juega las semifinales contra Francia y hemos quedado con su capitán, el madridista Jesús Vallejo. Y además, en el tramo final de este programa, nos visita el gran Carlos Soria, que con 80 años tiene toda la intención de volver al Himalaya. Raúl Moles realiza y Javi Rodríguez coordina. ¡Comenzamos! Último martes de junio y del partido de las 9, y para no perder las buenas costumbres, empezamos repasando nuestro mapa de los sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Sí, así es. Y el Real Madrid ya ha hecho oficial que absorberá al Club Deportivo Tacón, un acuerdo condicionado a que se apruebe por los socios en la próxima asamblea de septiembre y que entraría en vigor desde la temporada 2020-2021. La próxima temporada el Club Deportivo Tacón ya estará bajo el patrocinio de la entidad madridista y, de hecho, disputará sus partidos en Valdebebas. Luis Rubiales dio la bienvenida al Club Blanco en las últimas horas.
Bueno, en su momento el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, el Valencia, etcétera, pues tomaron una decisión muy similar, y qué duda cabe que cuanto mejores equipos haya, pues la competición será más dura, más bonita, más atractiva, y nuestra selección seguramente se verá beneficiada. O sea que si viene, bienvenido sea, y es una decisión que tiene que tomar el Real Madrid, no nosotros.
La selección española femenina de fútbol ya está en Madrid tras ser eliminada por la poderosa Estados Unidos. Las pupilas de Jorge Vilda fueron recibidas por un centenar de aficionados en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con aplausos y gritos de ánimo.
La gente se está volcando con el fútbol femenino, que ya no es una moda, que es una realidad, que es una bola que ya no hay quien la pare.
Yo creo que lo más importante y con lo que nos quedamos con eso, que mucha gente y muchos niños y niñas sobre todo nos han visto por la tele.
No queremos que pare, que vamos a trabajar para que eso siga así.
Haces todo lo posible para que esto ocurra, lo hemos conseguido y ojalá que esto siga, no se quede solo aquí, sino siga para un futuro.
Creo que merecimos mucho más de lo que hemos acabado teniendo, pero sin duda esto va a marcar un antes y un después para nosotras.
Este recibimiento tan grande que habéis tenido, creo que es de agradecer porque vosotras también nos hacéis muy grandes a nosotras.
Relacionado con el Real Madrid, Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, se ha mostrado así de rotundo en una rueda de prensa al hablar del futuro de Tanguy Ndombele.
Concernant tout d'abord Tanguy,
si perdemos a Tanguy, haremos un esfuerzo para reemplazarle. Es público el interés que existe. Hay varios equipos grandes que le quieren.
Tanguy
me ha pedido salir y Thiago Mendes sería quien nos interesa para sustituirle.
Qui intéresse les équipes de recrutement.
En la acera de enfrente, el Atlético de Madrid retomará los entrenamientos el 4 de julio y a partir del día 7 realizará una concentración de 2 semanas en Los Ángeles de San Rafael. Los de Simeone jugarán 6 partidos amistosos antes de comenzar la temporada oficial. Y el Leganés ya ha comenzado con las renovaciones de los socios en el club pepinero. Prevén un aumento del número de abonados, pero siempre sujetos al aforo de Butarque. Así lo explica en el partido de la 1 de Onda Madrid Víctor Marín, director de marketing del Leganés.
Había más gente que se quería abonar, pero bueno, cortamos el número de abonos en 10.300. Y ahora estamos con la campaña de renovación de abonos. Vamos por la semana de renovaciones del 4.500 al 6.000 y ya tenemos más de 5.000 renovaciones. Así que nada, vamos en los números perfectos. Y bueno, este año vamos a subir un poquito. Queremos pasar de esos 10.300 que teníamos el año pasado a los 10.500. Vamos a ver si podemos llegar.
Rayo Vallecano ha hecho oficial su primer fichaje para la próxima temporada. Óscar Valentín, el mediocentro de 24 años, llega del Rayo Majadahonda tras un acuerdo entre clubes por su traspaso. El toledano firma por 4 años hasta 2023 e iniciará su segunda etapa en el club vallecano. Otro sonido relevante es el que nos trae desde el diario El Mundo. Es Carlos Aranda, supuesto cabecilla de la trama de amaño de partidos, que declaró ante el juez de Huesca que las apuestas son las que han corrompido el mundo del fútbol.
Yo apuesto, y yo no es que le diga a mi alrededor que va a pasar esto, yo es que apuesto y la gente lo ve. Entonces, nada más que se corra la voz que yo haya apostado, el mundo del fútbol, la apuesta lo ha reventado, ya está corrompido. Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Yo no soy, ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido. Se me está metiendo como un crimen organizado, que lo único que tengo es una amistad con un chico con el que he convivido toda mi vida jugando en el Madrid.
Lejos del fútbol, Luka Doncic ha sido nombrado como el mejor novato de la temporada en la NBA. El exjugador del Real Madrid confirmó su gran año de debut en la mejor liga del mundo.
And 2019 Kia NBA Rookie of the Year is
Luka Doncic.
Terminamos con Rafa Nadal, que ha hablado en el canal Vamos de Movistar y ha mostrado su descontento por el orden de cabezas de serie que Wimbledon ha utilizado en los últimos años y que ha perjudicado en varias ocasiones al manacorí.
Jugadores que al final por derecho propio, porque han jugado bien durante todo el año en las diferentes superficies, pues se han ganado un estatus y ahí pues no respetan el estatus que se han ganado, y por ese motivo les podría tocar cuadros más complicados. Si es hoy tres, seguro que si quiero llegar a la final, pues o Djokovic o Federer estará en mi cuadro, pero como eso solo podría darse en semifinales y yo para llegar ahí tengo que ganar 5 partidos, en lo que tengo que estar, que es en llegar lo mejor preparado posible.
Y terminamos con 4 resultados, los 2 primeros desde la Copa del Mundo, clasificada para la siguiente ronda Italia después de vencer por 2-0 a China. Ahora mismo en juego, minuto 11 de partido, Holanda 0, Japón 0, y en la Copa África, victoria de Camerún por 2-0 frente a Guinea-Bissau, y a partir de las 10 de la noche se disputa el Ghana-Benín.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Empezamos por lo último. La Junta Directiva del Real Madrid acaba de dar luz verde a la sección de fútbol femenino. La Asamblea tiene que ratificar antes la decisión y eso significa que, de momento, hasta 2020 no habrá un Real Madrid femenino. De momento habrá una colaboración con el Tacón que le permita, eso sí, jugar sus partidos en Valdebebas. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches. Sí, así es. La verdad es que habrá que esperar un poquito más. Simplemente porque la reglamentación de la Federación Española de Fútbol exige la aprobación por parte de la Asamblea de Socios del Real Madrid de esa absorción. Y como la temporada presente finaliza el próximo domingo 30 y la nueva comienza el lunes 1 de julio, y para la convocatoria de la Asamblea de Socios del Real Madrid, los estatutos del club merengue exigen al menos hacerlo con 15 días de antelación y ya nos metemos en la próxima temporada. De ahí que se haya pospuesto y, como tú decías, vaya a quedar todo en un acuerdo de colaboración, pero el Club Deportivo Tacón siga manteniendo su nombre, su camiseta, su escudo y su marca, eso sí, próxima temporada entrenando y jugando en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas.
Es decir, que habrá una colaboración, pero conserva el nombre. El que jugará será el Tacón, con el escudo del Tacón, con la equipación del Tacón. Solo cambia de momento el escenario. Veremos a ver si hay una inyección económica para reforzarse. Claro. Porque, claro, imagina, Carlos, ese escenario de que el Tacón, Dios no lo quiera, pero juega en la máxima categoría esta temporada, no la conserve, y luego el Real Madrid tendría que empezar desde la segunda.
Correcto. Este año el Tacón acaba de ascender a la primera división, a la máxima división del fútbol femenino español, y evidentemente al Real Madrid lo que le interesa es, lógicamente, progresar en esta categoría, ¿no? La de oro. Evidentemente habla de un marco de colaboración transitoria entre ambos clubes, y yo interpreto que efectivamente puede haber una inyección económica para que el equipo se refuerce convenientemente y que al menos salve la categoría de manera, bueno, pues con cierta solvencia, y ya a partir de la próxima temporada, de la 2021, cuando sea absolutamente Real Madrid Club de Fútbol, realmente, bueno, pues hacer un equipo más de las ideas y de los pensamientos que tenga la directiva del Real Madrid.
Gracias, Carlos. Luego te espero por aquí, para hablar con Carlos Soria.
De acuerdo, hasta ahora.
Es una cuestión formal, es una cuestión de plazos. Había despertado mucha ilusión, en cualquier caso, la posibilidad de ver ya al Real Madrid jugando este año en la Liga Iberdrola, o incluso el presidente, como hemos escuchado, el presidente de la Federación, esta mañana al llegar el equipo femenino al aeropuerto de Barajas, había dado ya la bienvenida al equipo femenino del Real Madrid. Hablando de la selección española, que ya está en casa, ya está de vacaciones, ¿con qué cara y con qué sensaciones se han marchado ya a esos días de vacaciones? Fran Castillo, buenas noches.
Buenas noches. La selección femenina fueron recibidas como heroínas en Barajas. Hemos tenido la oportunidad de hablar con las protagonistas de esta aventura mundialista, y Amanda San Pedro, jugadora del Atlético de Madrid, no daba crédito a cómo se ha vivido este Mundial.
Bueno, sí, sorprende, ¿no? No sabíamos que íbamos a tener tanta expectación. Al final allí estamos en una burbuja, ¿no? Estamos allí en Francia, estamos únicamente concentradas para nuestros entrenamientos, nuestros partidos, y bueno, no sabíamos que nos iba a esperar esto.
También hubo palabras de orgullo a pesar de no conseguir el pase a cuartos y también de haber hecho historia, como contaba Marta Corredera.
Y sobre todo estar orgullosa de mis compañeras del cuerpo técnico, de todos los que formamos este grupo impresionante, y yo creo que va a marcar un antes y un después en el fútbol femenino.
Y el capitán de la nave, Jorge Vilda, también ha hecho balance y ha comentado que hay fútbol femenino para rato.
Se han dado pasos muy importantes. Nosotros fuimos con el firme objetivo de ser mejor selección, volvemos siendo mucho mejor selección. Y eso, pues, al final te dice de que el futuro, pues, va a ser muy bueno.
Merecidas vacaciones para la selección femenina y a prepararse para volver a hacer historia en el próximo europeo.
Sí. se acabó para nosotros el Mundial Femenino, pero la pelota sigue rodando en Italia con la selección sub-21. Pasado mañana a las 9, España-Francia, son las semifinales de la Euro y nos escucha nuestro capitán. Jesús Vallejo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Nos quedáis vosotros para alegrar el verano de los futboleros?
Bueno, pues a ver si es verdad y nos podemos meter ahí en la final en Udine y por supuesto ganarla. Antes tenemos ese reto importante contra Francia que va a ser bastante complicado, pero bueno, ya estamos empezando a analizarlos, a ver un poco cómo juegan los partidos de este europeo que han hecho y vamos, a ver si repetimos y estamos igual de bien que el otro día, pues yo creo que tenemos bastante ganado.
Vais a jugar en Reggio Emilia pasado mañana a las 9 de la noche. ¿Cómo está un futbolista a solo 48 horas de jugarse un pase a una final europea?
Bueno, pues tenemos que estar tranquilos, aún quedan dos entrenamientos y tenemos que hacer las cosas bien. Y ya te digo, preparar un partido que sabemos que es muy importante, pero estando tranquilos, que yo creo que esa es la clave, y siendo conscientes que nosotros queremos tener la iniciativa del partido y que vamos a tener claro lo que hay que hacer.
Lo de ir de menos a más, como ha sido vuestro caso, aprovechar esa inercia en un torneo tan corto, suele ser un buen negocio.
Bueno, está claro, sabemos que es un formato muy reducido, un torneo muy complicado, ya lo era así también el Sub-19, el anterior Europeo Sub-21 que yo pude jugar en Polonia, y venimos también con esa experiencia que cada partido pues es que es una final. Sí que es cierto que después del partido de Italia se dieron ahí una serie de circunstancias que nos permitía tener una segunda oportunidad, la aprovechamos, fuimos capaces de superar ese reto y ahora estamos en unas semifinales que vamos, ahora sigue, ya son eliminatorias, así que vamos a ir a por ello.
¿Sentís las piernas más ligeras una vez conseguido ya el objetivo de los juegos?
Bueno, está claro que después del partido contra Polonia estamos muy satisfechos, muy orgullosos de meternos en semis y por supuesto de ir a los Juegos Olímpicos. Yo siempre he dicho que para mí como deportista es mi mayor ilusión, ¿no? Unos Juegos Olímpicos, pues además no se juegan más que una vez en la vida porque es sub-23 y que luego ya no tienes más oportunidad. Pero una vez que ya pasó el día, ya nos levantamos al día siguiente con la mente puesta en las semifinales. Todavía no conocíamos el rival, ahora ya conocemos que es Francia y vamos, estamos preparando muy bien ese partido.
¿Y en qué crees que cambia la experiencia de estar en un campeonato como este, de portar el brazalete de capitán? ¿En qué cambia eso a jugar otro campeonato parecido a este y no tener ese brazalete contigo?
Bueno, pues sí que es cierto que la labor un poco es distinta. En la anterior generación pues éramos de los más jóvenes, los capitanes eran Deulofeu, era Saúl, Kepa, Denis, jugadores con más experiencia y que ya llevaban más partidos en primera. Y ahora un poco pues a tanto Dani Ceballos, a Mere, como a Borja Mayoral y a mí nos toca hacer pues un poco esa función. Yo creo que estamos contentos con representar a España, que al final es una de las cosas más bonitas, y al final, más que capitanes o no, lo importante es que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté enchufado, como así lo demuestra contra Polonia, ¿no? El míster metió a otros jugadores en la alineación y todo el mundo respondió, o sea que eso yo creo que es una victoria de equipo, y hasta ahora se están dando las cosas muy bien y estamos ganando porque somos un buen grupo.
¿Cómo te gusta a ti gestionar esa capitanía? ¿Te fijas, por ejemplo, en cosas de Sergio Ramos? ¿Prefieres mantener un perfil más bajo? ¿Cómo entiendes tú ser capitán?
Bueno, está claro que yo me fijo en los grandes referentes que tengo, ¿no? Como es el caso de Sergio, tanto en la selección española como en el Real Madrid y de otros jugadores que yo he podido compartir vestuario con ellos, que aun sin ser capitanes, pues bueno, transmiten unos valores que yo creo que representan mucho al grupo. Y bueno, yo intento sobre todo pues hacer las cosas fáciles a los compañeros, ser un poco el enlace entre el míster y los compañeros, y que todo el mundo esté tranquilo, a gusto y enchufado. Yo creo que esa, al final, esa tarea, ¿no? Si hubiese un jugador un poco más bajo, pues animarle y animarle a que siga adelante y hacerle saber que es un jugador también muy importante, porque al final en un torneo cuando juegas tantos partidos en poco tiempo, pues todo el mundo vamos a ser importantes.
De hecho, tú el otro día no jugaste contra los polacos y ahí también tuviste que ejercer la capitanía, ¿no? El seguir tirando del carro de alguna manera y seguir siendo importante para el vestuario.
Por supuesto, hay que ayudar al equipo desde donde toque y ya te digo, lo más importante el otro día fue el pase y vamos, los que jugamos y los que no jugamos, pues estuvimos muy muy contentos de meter al equipo ahí en semifinales.
¿De los franceses qué sabemos? Porque habitualmente son más físicos que nosotros, ¿eso es un cliché o se repite también en esta ocasión?
Bueno, por lo que estamos viendo es una selección muy física, tienen jugadores con mucho talento también, pero sobre todo destacan por eso, por la potencia, punta que tienen Dembélé, luego los centrales, jugadores también de medio campo que se incorporan. Son jugadores también bastante completos técnicamente, ya te digo, es una selección poderosa. Yo creo que se les puede pillar en que son un poco desordenados. Yo creo que si nosotros tácticamente y posicionalmente hacemos las cosas bien, ahí tenemos un punto a favor, ¿no? Porque ellos hemos visto que se desordenan bastante cuando les haces correr. Entonces yo creo que eso va a ser clave, ¿no? Que nosotros tengamos el balón, la posición, que es lo que nos gusta, y hacerles sufrir a ellos. O sea que ahí va a estar el partido.
Te digo una cosa, Jesús, la cosa va tan bien que al final Asensio se va a arrepentir de no haber ido, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que Marcos es un jugador también muy importante y que bueno, que por supuesto nosotros estamos encantados en que viniese. Un jugador que yo conozco de hace mucho tiempo y es un fenómeno. Al final pues él tiene también que descansar, es una temporada larga, tiene que afrontar la siguiente temporada y bueno, seguro que este triunfo, si ojalá lo conseguimos, pues también es suyo, porque ayuda mucho, tanto Rodri también, y los jugadores. Me gustaría nombrar, ¿no?, que al final se quedaron a última hora, como es el caso de Cucu, como es el caso de Pedro Porro, que tuvo una lesión, y el caso de Aleñá, ¿no? Entonces, y también no olvidarme de Brahim, que estuvo ahí en la lista y al final no pudo venir. Al final yo creo que estamos aquí los 23 jugadores, pero este es un triunfo, si es que lo conseguimos, de toda una generación de futbolistas. Así que en eso estamos.
A los que decidieron no ir, ¿les hacéis sitio en los Juegos de Tokio? ¿O crees que debería prevalecer el derecho de los que habéis estado ahí este verano y estáis allí luchando por ese europeo?
Bueno, yo no soy el seleccionador, no puedo decir. Vamos, lo que sí que te puedo decir es que ojalá se forme el mejor equipo posible para competir los Juegos Olímpicos, eso está claro.
Oye, quiero preguntarte por Dani Ceballos, que está de dulce. El otro día, no sé quién escribía, que si no estuviera ya en el Real Madrid, lo querría fichar el Real Madrid.
Bueno, Dani es un jugador que también conozco de hace mucho tiempo, es muy buen compañero. Estuvimos juntos en la sub-19, en la anterior sub-21, por supuesto en el Real Madrid y en esta generación, y es un jugador importantísimo y como yo digo siempre, ojalá se lleve el mejor jugador del torneo, porque eso querrá decir que hemos estado ahí arriba luchando por la semifinal y también por la final. Así que bueno, ya te digo, es un jugador que siempre marca diferencias y además especialmente se le da muy bien el formato reducido de los europeos.
En la próxima temporada te ves compartiendo con el vestuario en el Real Madrid, ¿no?
Ojalá que sí, yo se lo digo, vamos, es que es un fenómeno y en el Madrid pues tienen que estar los mejores y él es uno de ellos.
Y si de ti dependiera, Fabián, ¿también te gustaría compartir vestuario con él?
Hombre, está claro que Fabián es un jugadorazo. Además, yo creo que en Italia ha mejorado muchísimo, el juego que hacen ahí le viene fenomenal. Y bueno, por supuesto, al final son compañeros y amigos, ¿no? Yo solo te puedo decir que ojalá puedan ser compañeros míos también en un club. Pero bueno, no depende de mí.
Está claro que va a haber que ampliar el vestuario, ¿eh? Porque luego Hazard, Jovic, Militao, Rodrigo... ¿te gusta el equipo que se está forjando para la próxima temporada?
Sí, por supuesto. Hay un potencial muy bueno y yo creo que el míster también va a ser capaz de hacer encajar esas piezas y que se formar... ya tenemos buenos jugadores, buena selección de jugadores, pero yo creo que el míster va a ser capaz de hacer un buen equipo, ¿no? Que es al final lo más importante.
¿La llegada de Militao fue un poco palo para ti o no?
No, palo para nada. Sabiendo que es un jugador muy bueno también, por supuesto darle la bienvenida al club y uno tiene que seguir peleando, seguir luchando y hacer todo lo posible para estar ahí, entrenando con los mejores y compitiendo. Al final el objetivo del jugador es que venga que venga, pues uno tiene que entrenar bien y estar preparado. Es que no hay mucho más misterio. Y eso es lo que intento hacer yo todos los días.
Eso te iba a decir, en tu caso, ¿todavía tienes alguna conversación pendiente con Zidane para ver qué pasa o lo tienes todo claro? Tú te presentas ahí el primer día de la pretemporada y es una campaña más.
Sí, a mí me dijo que estaba muy contento con mi trabajo, con cómo había entrenado, cómo había jugado, que él no me podía decir nada más. Claro, por supuesto que estamos en mayo y que él no me podía decir nada, pero sí, yo lo que quiero es acabar de la mejor manera el europeo, descansar unos días y, por supuesto, luego incorporarme a la pretemporada.
Necesitarás vacaciones, ¿no? La temporada no ha sido fácil y ahora está siendo larga, ¿no? Afortunadamente, gracias al europeo.
Bueno, sinceramente, por mí no descansaría mucho, ¿no? Tengo muchas ganas también de entrenar, a mí me encanta esto, lo que hago, y bueno, cuando me digan desde el club, pues el día que tengo que incorporarme, pues me incorporaré encantado.
Y tienes tu campus en marcha, ¿no? ¿Cómo te apañas para estar un poco pendiente también de eso?
Bueno, sí que es cierto que está este primer turno, pues no puedo estar ahí, eso es lo único malo, ¿no? De estar aquí en Italia peleando por el europeo, que no puedo estar ahí con los chavales. Estoy manteniendo conversaciones a diario con ellos a través de videollamadas y estoy presentándoles también a jugadores, a compañeros aquí, y les estoy dando también buenos consejos. Y sí que para el segundo turno, para la semana que viene, que ya estaré por Zaragoza, podré estar allí. Y por supuesto para estos chavales del primer turno que no he podido estar, pues voy a preparar una sorpresa que de momento aún no puedo contar. Y ya te digo, también con ganas de que llegue la siguiente semana para poder pasar ahí 5 días buenos con los chavales del segundo turno, que seguro que nos lo pasamos fenomenal.
No paras, está claro que te gusta mucho esto. Jesús, capitán, ha sido un auténtico placer charlar contigo este ratito y te deseamos a ti y a todo el equipo toda la suerte del mundo pasado mañana, a ver si podemos estar esa final y podemos ganar a los franceses. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo digo, un placer hablar con vosotros y nada, ahí tenemos el objetivo. Un abrazo.
Hacemos un rápido apunte del Atleti. Aún hay muchas incógnitas que despejar para la próxima temporada, pero al menos ya sabemos cuándo pretende el club presentar a Marcos Llorente. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches. El mediocampista madrileño será presentado en el auditorio del Estadio Metropolitano el próximo viernes a 1:00 p.m. Llorente ha estampado su firma con los rojiblancos por las próximas 5 temporadas y tendrá una cláusula de rescisión de 120 millones de euros. El exjugador del Real Madrid era una petición expresa de Diego Pablo Simeone tras conocer la marcha de Rodrigo. De ahí que la entidad colchonera hiciera lo posible para contratar al jugador de 24 años, pagando al Real Madrid un traspaso de 30 millones más 5 en variables. Por otro lado, muchos frentes abiertos y pocas cosas cerradas en el Atlético de Madrid, que sigue intentando terminar de apuntalar una defensa que se ha quedado en cuadro tras las salidas de Lucas, Godín, Juanfran y Felipe Luis. Tras la contratación del central brasileño del Oporto, Felipe, la dirección deportiva se centra en atar a otro central más, Mario Hermoso, futbolista del Español, y apuntalar los laterales que se han quedado sin nadie en la izquierda y solo con el colombiano Arias en la derecha.
Gracias, Bonilla. Y un sonido más de fútbol. El Rayo tiene ya cerrado un fichaje y medio. El centrocampista del Rayo Majadahonda, Óscar Valentín, se habrá franjirrojo las 4 próximas temporadas. Y tenía también un acuerdo con Andrés Martín, delantero del Córdoba. El viernes era total, el sábado era el día fijado para cerrarlo, pero ni Andrés ni su representante dieron señales de vida. Luego el Rayo ha sabido que el delantero estaba esperando a que el Depor ascendiera para irse a La Coruña. A Paco Gémez, obviamente, no le ha hecho gracia la maniobra.
De frente, ¿no? Y diciendo las cosas como son. Porque te he dicho antes, mire usted, para mí el Rayo es la tercera opción. Perfecto, no hay ningún problema, nosotros no nos vamos a enfadar. Queremos esperar, ya esperamos, y si no, no esperamos. No que estemos negociando con el Córdoba, con ellos, que llegamos a llegar a un acuerdo, que hagamos un esfuerzo para nosotros brutal, porque se ha hecho un esfuerzo brutal para poder firmar a Andrés y que se nos trate como bueno, a ver, si no sale nada mejor, pues ya no iremos al Rayo. No, creo que no son así las cosas, ¿no? Entonces yo te digo, yo como entrenador me encantaría tener a Andrés en el equipo, pero si te digo ahora mismo, si en este momento yo fuese presidente del Rayo, ahora mismo yo hubiera retirado la oferta.
Declaraciones de Paco Gémez a COPE Córdoba. Y ahora guardamos la pelota en el cajón y recibimos en el partido de las 9 a alguien a quien llevamos mucho tiempo admirando y que a sus 80 años tiene toda la intención de volver al Himalaya.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
qué deseas en la cocina de tus sueños. Calidad.
Per se kitchen.
Tecnología.
Per se kitchen.
Diseño.
Per se kitchen.
25 años de garantía.
Per se kitchen.
Este mes haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hola, soy Juan.
Y hoy también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos ya accesos con retenciones a dos.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y hoy recibimos en este estudio la visita de alguien a quien admiramos mucho y desde hace mucho tiempo, Carlos.
Sí, evidentemente, hablamos de un ser excepcional, aunque luego él se quite mérito, evidentemente, porque es modesto y eso siempre es una virtud. Pero bueno, estamos hablando de un alpinista extraordinario, a falta de cumplir ese objetivo de subir las 14 cumbres de más de 8.000 metros, le quedan solamente dos, el Daulagiri y el Sisapagna. Un hombre abulense de nacimiento, pero que casi es madrileño de adopción, le tenemos muy cerquita aquí en Moralzalzal y casi nos lo apropiamos. Y bueno, en ello estamos ya desde hace un tiempo, ¿no? Aquí en Onda Madrid, siguiendo sus aventuras por la montaña y, bueno, intentando acompañarle definitivamente en el logro de conseguir esas 14 cumbres de más de 8.000 metros.
Carlos Soria, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Qué buen aspecto tienes.
Bueno, sí, procuro, lo que mejor se me da es disimular.
¿Cómo va esa rodilla? Que esa no te la vemos y sabemos
la rodilla,
que la que
la rodilla, da. Bueno, ya os he mandado algún vídeo y ya habéis visto que funciona. Para subir funciona estupendamente y bajando me cuesta un poquito más, pero cada vez voy recuperando mejor. Voy bien.
¿Quieres volver al Himalaya con prótesis y todo?
Quiero volver al Himalaya como estoy, como siempre, pero yo con la rodilla mal he ido ya muchas veces, sé lo que es lo que te duele la rodilla antes de ponerme la prótesis. Ahora con la prótesis seguro que voy a ir mejor que la vez anterior.
Me decía
sobre
Carlos,
todo la última vez volví hecho polvo. No pedí un helicóptero porque a mí eso me cuesta mucho trabajo, pero estaba bajando del campo 1 y era otoño también, y en otoño hay una zona ahí fatal, que no peligrosa, sino difícil de pasar, y estaba a punto, pero digo, no voy a pedir un helicóptero, no lo he hecho en mi vida, no lo voy a pedir ahora, y bajé, pero ahora voy a ir mejor. Ya veis lo que estoy haciendo todo, tengo mi vida dedicada al entrenamiento y a mejorar la rodilla, y estoy yo, está ahí Manuel Leyes, está mi amigo, el entrenador Juan del Campo, me ayuda a todo el mundo, tengo muy buenos amigos y verdaderamente gente que tiene mucho interés en que me ponga bien, pero el que más interés tiene soy yo, eso te lo aseguro.
Seguro, seguro. Manuel Leyes, que es el médico, el doctor, el el que tiene implantado la prótesis, eso es. Me decía Carlos que si subes al Daulagiri serías el primer ser humano en subir un 8000 con una prótesis en la rodilla.
Sí, parece que sí, pero vamos, de primeras cosas tengo demasiadas primeras, eso no me importa mucho. Tengo cosas que se van a tardar en repetir. Yo he subido, por ejemplo, al Makalu con 69 años sin oxígeno y es un 8400 y pico, y era con 69 años. Tengo muchas cosas que por la edad pues es una especie de récord grande, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo que yo quiero es subir al Daulagiri, que es que me tiene negro el Daulagiri. Me ha rechazado muchas veces y somos muy buenos amigos, me gusta mucho. Y fíjate, yo tengo 12 montañas subidas, pero uh-huh. en los 14 he estado por encima de los 8.000 metros, incluso en el Daulagiri. Uh-huh. En el Daulagiri he estado 8.050 y por un momento de niebla nos equivocamos de corredor y nos metimos mal, nos bajamos, se fue pasando el tiempo y nos tuvimos que dar la vuelta, porque eso sí, hay que volver. Y en el Sisapatma tiene dos cumbres y he hecho la más baja, digamos. Uh-huh. Y ahora mismo todavía hay polémicas después del terremoto del 2015, que puede la principal que se haya quedado más baja que la central, que es la que yo he hecho. Pero yo quiero ir a las dos. Uh-huh. Yo quiero ir a las dos, si puedo.
¿Qué crees que tiene esa montaña, ese Daulagiri, para que te siga negando su cima después de tanto tiempo? Supongo que llegará un momento en el que se establezca hasta una relación muy particular, ¿no?, entre el ser humano y esa montaña, la que vuelve constantemente y que le sigue negando su cima, ¿no?
Sí, sí,
¿qué tipo de relación tienes con ella?
Bueno, yo siempre disfruto en la montaña, en el Daulagiri también hay veces, he subido muchas más veces al Yelmo y al Pájaro en la Pedriza y a muchas montañas cercanas y me siguen gustando, y el Daulagiri me tiene, pues he estado tan cerca de su cumbre y quiero llegar a ella y vamos a llegar. Más cosas no puedo hacer, estoy durmiendo en cámara hipobárica, entrenando en cámara hipobárica, entrenando a tope desde el principio que he podido. Ahora me voy al centro de alto rendimiento, que aquello es la maravilla del mundo.
En Sierra Nevada, ¿no?
A Sierra Nevada, que voy casi siempre antes de irme a una expedición. Después me voy a hacer una montaña de 7.150 metros a Kirguistán y luego me voy al Himalaya. Mejor preparado no se puede ir, ¿no? No se puede ir mejor preparado. Espero que... Pero nunca ha sido porque no estuviese preparado, han sido casualidades y en la montaña ocurre y te juegas mucho. Ha habido muchos accidentes estando nosotros allí, muchos. Han sacado mucha gente y bueno, la vida es muy bonita y cuando hay que decir no es el momento, pues hay que volvérsela a casa, pero tan tranquilo además.
De tuyo se dejó la vida, ¿no?, en el Daulagiri.
Sí, Pepe Garcés, la segunda vez que íbamos al Daulagiri precisamente... Un día era aragonés, el día del Pilar, precisamente un otoño, el día del Pilar, muy buen alpinista. Éramos una expedición muy fuerte, muy fuerte. Estaba Edurne, estaba Silvio Mondinelli, Mario Merelli, Pepe, Edurne y yo. Y todos habíamos hecho, Edurne, los italianos y yo habíamos hecho en primavera el Everest. Y Pepe había hecho el K2 hacía poco. Y Pepe, bueno, hizo un día malo, fue... Habíamos quedado en que no íbamos a salir cuando llegamos al campo 3 y había otros italianos que estaban picados con los nuestros ahí y tal. Y salieron los otros italianos con un tiempo regular, tarde ya, para mi gusto. Y nos llamó Silvio, oye, que estos se van, yo me voy para arriba. Nos empezamos a vestir y yo cuando estaba ya vestido, era de día y tal, digo, yo no voy a ir. Hombre, Carlos... Es el día del Pilar, vamos a ver a dónde llegamos. Digo, no, para allá donde llegamos no es. Habíamos quedado en esperar un día más, hace mucho viento, hay nubes. Los que subieron algunos de los italianos, pues no vieron nada prácticamente y subirían a la cumbre como es lógico, pero nada más. Y Pepe salió con Mario Merelli y se volvieron y a la vuelta se cayó. Un resbalón que no era nada del otro mundo aquello para él, que era un gran alpinista, pero bueno, pasan esas cosas. Yo sabía que no íbamos a llegar. Era muy tarde y no era la manera de hacer las montañas. Yo no quería ir porque han ido otros y porque vamos y porque vamos. No estaba el momento para hacerlo.
Hace tiempo de aquello, ¿no? Y cuando uno vuelve a ese lugar, me imagino que...
El 2001 fue
2001,
eso.
Han pasado 18 años, pero claro, eso está fresco en la memoria y supongo que sí. Es un poco quizá el concepto que seguramente todos en la vida tenemos que tener muy presente, ¿no? De la idea de la vida, ¿no? De lo frágil que es todo, de la línea delgada que hay entre volver y no volver, como tú decías, ¿no?
Sí. Así es, verdaderamente, hombre, fue un momento muy duro. Fue menos duro cuando ocurrió en el momento, fíjate, cuando peor lo pasamos, fue al bajar al campo base y empezar a recoger sus cosas. Lloramos allí como magdalenas todos. Uh-huh. Allí estás en la acción y tal, y bueno, ha ocurrido, terrible, pero luego la realidad de recoger su saco, meter sus cosas en sus... Eso fue muy duro, muy duro, muy duro. Pero yo he perdido un amigo alpinista de una manera peor todavía que esa. Era alpinista y murió en un atraco.
¿Y eso?
El día antes, porque tenía una tienda de confección en la avenida San Diego y entraron dos niños drogaditos de aquellos y tal, y se lo cargaron. Se quiso defender y se lo cargaron. Y era mis primeros amigos que hicieron las primeras escaladas difíciles, el Drue en los Alpes y tal, Antonio Durán. Eso todavía me duele más que haber muerto en la montaña, y muy joven, y con hijos muy pequeños, y por una cosa ridícula absolutamente.
Totalmente. Oye, Carlos, hablando un poco del Daulahiri, más allá de que el tiempo, evidentemente, muchas veces es el juez de lo que te permite subir, no subir, quedarte a muy poquito, como decías, ¿qué tiene que no tengan otras montañas, o en qué nivel la calificarías con respecto al resto de 8000 en cuanto a dificultad se refiere? ¿Es de las más difíciles, de las menos, de las medias? ¿Por
no,
qué?
No es una montaña excesivamente difícil, es un poquillo peligrosa. En el campo 2 hay, la última vez ha habido una avalancha que llevó a 5 serpas y uno desapareció, pero no es demasiado peligrosa. Lo que sí que tiene es el último día, un día muy largo. Yo en una ocasión, el último campamento, se suele poner a 7200 y le conseguí poner a 7500, y eso facilitaría más. Y es muy largo y es en travesía. Para mi pierna en esos tiempos eso es fatal. En travesía el lugar, por muy pendiente que sea. Han sido casualidades. Yo he hecho, por ejemplo, esa montaña que os he dicho, el Makalu. Uh-huh. La primera vez que llegué allí subí sin oxígeno, con 69 años, vamos, que no es ninguna tontería, y subí, vamos, como, y sin oxígeno ningún día, ni el último día de cumbre, ni nada, y una montaña complicada. Pero aquí, pues han sido cosas, pues, que se han ido montando ahí por una cosa, por otra, accidentes de otra gente, que te has tenido que bajar. Hemos visto muchos accidentes en el Daulahiri, porque hemos ido muchas veces, sobre todo, claro. También, claro.
No, evidentemente. Y luego decías tú que hubo una expedición, no sé si fue hace... Estabais con BBVA, me acuerdo, en aquella época, que os quedasteis a nada, ¿no? ¿Fue un problema de desorientación al final?
Eso fue hace poco, no era ya con el BBVA, ha sido hace poco. Hace esta temporada, no la anterior.
¿A cuántos metros os quedasteis? Pues claro...
Nos quedamos a 8.050 y tiene 8.126.
A 76 metros de la cima os quedasteis. 76
sí,
metros.
Sí, aproximadamente, pero son unos metros muy duros, un couloir allí no podía permitirse uno esas cosas. Porque no son metros de desnivel, claro. Pero una pendiente que ahí se lleva tiempo. Y luego el llegar a la cumbre, andas por un terreno no muy complicado, pero largo para ir a la cumbre también, había lo suyo. Había que bajarse.
Tú sabes que alguno bajaría y diría que,
hombre,
que habría subido esos 76 metros, ¿no?
Así.
Cada vez más, ¿no? Yo creo que cada vez que vayas al Himalaya tienes que darte cuenta de la proliferación, como se dice ahora, de gente que va al postureo, ¿no? Que va a decir que ha estado donde no ha estado.
Y... No creeros todo lo que os cuentan. Hay que investigar un poco. Como hacía Miss Holley, ha muerto la pobre.
Sí, hace un año poco, largo, ¿no?
Sí, un año y pico.
Ella seguía tomando nota, ¿no? Era la que seguía siendo la notaria.
Ella,
¿no? Era infalible ella.
Hablaba con la gente, nunca decía tú no has subido, sino es una ascensión sin confirmar y tal. Así. Pero vamos, no se la colaban fácilmente, porque hablaba con los serpas, con gente que había allí estado, como todo. Yo conozco algún caso de nuestro país que, vamos, que sé que no ha subido y se da por hecho los 14.000.
Ah, sí, ¿eh? De los que han subido los 14.000 en teoría. Ajá. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que cada vez hay más gente que va allí a hacerse un selfie
en
la cima?
Hay de todo, lo que pasa es que
hace poco hemos visto, Carlos, esas fotografías, ¿no? Que a todos nos han sobresaltado de la cima del Everest, ¿no? Que parecía la Gran Vía en hora punta. Cuando tú ves esas fotografías, ¿cómo, qué cuerpo se te queda?
A mí me parece que es ridículo que la gente vaya a subir en esas condiciones. Y esas fotografías, este año este tío ha sacado una foto fantástica, pero ya se están repitiendo hace mucho tiempo. Y tampoco es tan grave para el Himalaya. Eso de que vamos a destrozar el Himalaya con esto es ridículo. Este año que han subido al Everest, 800 personas, creo, aproximadamente, en un mes, que eso es lo malo, solo se puede subir. Hasta el año que viene no sube nadie. En el Kilimanjaro, todos los días suben muchísimas, más de 800 personas durante todo el año. En el Mont Blanc, que está en el centro de la Europa maravillosa, está ocurriendo lo mismo. Y nadie se rasga las vestiduras. Pero allí llama mucho la atención, en la montaña más alta. Pero hay una cosa, ellos no van a cortar el vender permisos, porque para ellos el turismo de montaña es muy importante, muy importante. Si la gente es imbécil y quiere subir en esas condiciones, que el que va allí sabe que va a ir en esas condiciones, que puede haber en el mes de mayo 3, 2, 4, 6 días en diferentes fechas, algunas veces que se puede hacer la cumbre, y cuando pues se junta la mayoría de la gente. Es penoso verlo, es horrible verlo.
Murieron 10 personas en 3 días.
Sí, pero bueno, con la cantidad que había, podía haber parido uno, otro se había casado, otro se moría, en fin, podía haber vivido de todo.
Claro. Al final es un tipo de turismo, ¿no? Por 60.000 pavos... Sí. No sabes qué hacer con el dinero.
Dando como no saber, la gente tampoco es tan tonta. Hay gente fantástica que va. Yo he vivido expediciones regionales que se lo pagaba su político del momento y tal, que había gente allí que no se merecía que estuviera. Y yo estaba al lado de ellos. Y expediciones regionales españolas. Y sin embargo hay gente de esta que todo el mundo dice que son imbéciles, casi ningún tío que tiene dinero es imbécil del todo. Puede ser un poco imbécil para algunas cosas, pero no. Y también hay gente que tiene mucha ilusión y lo hace pues como lo debe hacer, se coge una compañía potente para que vaya con toda la seguridad posible, pero a nadie le suben a caballo. Le dan mucha facilidad, lleva un sherpa con 2 botellas o 3 de oxígeno, va a ir a lo mejor con oxígeno del campo 2 y todo eso, pues bueno, pues una manera de subir, pero no se puede parar, eso no se puede parar, porque es muy famoso el Everest, es muy famoso, como es muy famoso el Mont Blanc, como es muy famoso el Kilimanjaro, nuestro Aneto pasa lo mismo, está sí. pasando lo mismo.
El paso de Mahoma, ¿no? Hay fotos de...
Y bueno, y es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Y el Himalaya tiene 2.400 metros de largo por 400 de ancho, y que haya 800 personas en el Everest durante un mes... pues no va a destruir el Himalaya, te lo aseguro, ni va a destruir nada. Es gente con poca visión y con poca... Bueno, porque hay muchos sitios para ir en el Himalaya, muy interesantes, pero Everest solo hay uno.
Igual lo que también podría haber es conciencia, ¿no? Porque si al final se da un alpinismo industrial, por decirlo de alguna manera, también se genera más basura. Creo que una vez estuviste aquí nos contabas que habías visto plásticos en lugares en los que uno nunca se iba a imaginar que iba a haber. También hay que tenerlo en cuenta.
En el campo base hace 2 años había 2 expediciones indias, además militares las dos, que dejaron una cantidad de porquería, pero eso es muy
fácil. ¿Ahí arriba se ven plásticos? ¿Tú subes a 8.000 metros y te encuentras con una lata de no sé qué?
A 8.000 metros no, normalmente no. En el campo base sí se ve, puede ver mucha guarrería. Pero eso la culpa la tiene un poco el gobierno de Nepal. Porque mira, antes siempre llevábamos todas las expediciones un oficial de enlace, que se le paga, se le viste, se le ve de todo. Se le da de comer y se le viste de alpinista y tal y cual, para que vaya a solucionar problemas. Antiguamente que se iba más andando por muchos sitios. Ahora se sigue pagando y no va ninguno. Y eso no es nada más que llevar, no hace falta ni que esté todo el tiempo, sino que cuando va a finalizar la expedición, cuando ya se sabe que se está subiendo a la cumbre, pues van dos o tres especialistas y a las agencias dicen, aquí no se mueve nadie hasta que esto no esté limpio. Y se debía uno de llevar ya la basura hasta su casa, porque es que no creas que el quitar la basura del campo base a saber dónde va a parar, ¿sabes? No creas que es tan fácil. Porque no es como aquí, no sé aquí dónde va a parar, que mucha la vendemos a países, parece ser que necesitan dinero y no les importa tener basura. Pero eso, la verdad es que es muy duro. Lo de la basura sí que es duro, pero fácil de que las montañas estén limpias. Con ese sistema, la gente se gasta mucho dinero, como está diciendo, ¿qué más da un poco más para que se baje todo lo que hay allí? Suben porteadores que suben cargados y bajan descargados. Pues un pequeño incentivo para decirles, os tenéis que bajar esto, pero os vamos a ayudar en esto. se puede solucionar muy fácilmente. Yo cuando subía al Everest, no subía tanta gente, pero había botellas de oxígeno de hacía muchos años y una revista americana empezó a pagar las botellas de oxígeno que se bajasen desde el collado y se bajó casi todo lo que había y algunas tenían un valor increíble porque eran muy antiguas. Y a cada uno, un Sherpa que bajaba a hacer un transporte desde el campo 2, desde el campo 3 al collado y se bajaba de vacío, se cogía un par de botellas y se ganaba unos euros o unos dólares. Y bueno, hay sistemas, pero sobre todo el sistema, ahora las agencias ganan mucho dinero, es decirle al gobierno, como dejéis algo, os quito el permiso para que actuéis aquí, nada más. Y tener personas que cuiden aquello, que no sea gente que le da igual, pero pues, personas formadas para eso. No es terrible lo de la basura. A mí la basura que más me asusta es la que hay en el mar, no cabe duda.
Evidentemente.
Porque en estos sitios está en cuatro sitios y, como hemos dicho, el Himalaya es enorme. El Everest tiene muchas vías, muchas caras y en ellas no va nadie. Solo va gente por la cara sur de Nepal y por la cara norte de China o Tíbet. Pero lo de la basura nos asusta a todos en nuestra casa. No hay nada que mirar el cubo de la basura nuestro. Dice, pero ¿cómo generamos tan poca gente, tanta porquería?
Carlos, de cara a esta expedición, para ti era fundamental contar con la presencia de todo tu equipo, porque en la última solo pudisteis ir tú y Luis Miguel, ¿verdad? López
sí.
Soriano, el
ahora
encargado
ahora vamos a ir tres, seguramente.
¿Va Sito Carcavilla también?
Luis Sito. Carcavilla, Luis Miguel López Soriano, que es el cámara,
sí.
Y bueno, Sito también, Luis Carcavilla ayuda en lo que sea, y yo vamos a ir los tres. Bueno, y viene una amiga, que no es de nuestra expedición, pero es un buen amigo, una amiga vasca que ha estado con nosotros y te vendrá Usue, seguramente se vendrá con nosotros también a compartir el campo base. Y luego no sé si habrá más expediciones o no, pero yo quiero tener medios, por lo menos para llevar seis serpas y no depender de nadie, sino de nosotros poder montar las cuerdas que hay que montar, ir con las garantías para tener la máxima facilidad de subir allá arriba. Y el entrenamiento y todo esto, pues lo tenemos, vamos, como nunca.
Carlos, y el 8, ¿para ti es solo un número o va significando algo más?
¿El subir al Daulahiri?
No. 8.080, más bien voy por lo segundo.
Por los 80 años.
Por los 80 años.
Ah, por los 80 años. Hombre, está bien esto de tener... Yo estoy encantado de tener 80 años. Lo que he vivido y lo que todavía tengo ganas de vivir, sin duda.
¿Y para los patrocinadores, juega a favor o en contra ese número 8?
Pues parece que juega más en contra que en favor, no lo sé.
Eso?
Debía de ser al revés, pero no es así. Alguien me dijo una vez, dice, hombre, es que les asusta un poco una persona muy, muy interesante del BBVA, que después de salir de ahí me quiso ayudar, y dice, les asusta un poco tu edad a la gente. Y tenía un par de años menos, pero yo cuando estoy en la montaña no hago el ridículo hasta ahora, todo lo contrario. El día que lo haga no voy a estar allí, podéis estar seguros. Mientras voy es porque puedo ir. Y llegaré un día en que diga, bueno, me daré cuenta antes de irme a la montaña. Digo, esto, chaval, se ha acabado. Pero de momento estoy en las condiciones para ir a hacer lo que hago y hacerlo bien hecho.
¿Y eso de la cámara de hipoxia que decíamos al principio, eso cómo va?
Por si acaso, yo creo que no hay nadie que sepa nada sobre la cámara de hipoxia. Por lo que he visto, el que me la alquila, pero bueno, pero está bien, la de dormir...
O sea, tú estás en las faldas del Guadarrama, pero es como si estuvieras durmiendo en...
No, claro, yo estoy en mi casa, en una habitación, y estoy durmiendo. Anoche he dormido, pues aproximadamente cerca de 5.000 metros.
A 5.000, o sea, sí. Es como si estuvieras en la cima del Mont Blanc.
Eso es,
más o menos.
Eso es, tiene 4.800 aproximadamente. Y luego tengo otra cámara para entrenar, en la que tengo el rodillo de bicicleta y tal, tú la has visto.
Sí, sí.
Y esa funciona peor porque es demasiado grande y es muy difícil subirla de 3.000 metros o así. Cuenta, ella puede subir 4.000 más, ahí estamos a 1.000 metros, que serían 5.000 metros. Y anoche he dormido ya muy cerca de 5.000 metros. Y eso creo que para la aclimatación me va a ir bien. Aparte de que se habla de que el cuerpo funciona mejor, de que no lo sé, pero no hay muchísima información sobre la hipoxia, me parece a mí, con tanto que se habla.
Nos gustaría seguir hablando mucho más tiempo contigo, pero va a ser complicado porque el tiempo, como tú bien sabes, y más en la radio, es finito. Sí que hay dos preguntas que siempre me apetece preguntar a alpinistas como tú, gente que ha estado allá arriba y que ha visto cosas que yo no he visto, ¿no? Me sigue llamando muchísimo la atención eso de que a veces el cambio climático haga retroceder glaciares y que de repente se desentierren cadáveres de alpinistas que han estado allí pues quizá décadas anteriores y bueno, pues sigan allí. Creo que el reguero de alpinistas que se quedaron allí camino de la cima del Everest pueden ser 150. ¿Uno naturaliza eso? ¿Uno cuando está subiendo en esas condiciones además extremas llega a naturalizar la muerte hasta el punto de pasar por delante de ella, ver su rostro y...
Hombre, procuras no estar ayurgando, como es lógico. Yo donde más he visto eso ha sido en el K2, porque los muertos en el K2 caen normalmente, más que en el Everest, es más tieso. Y he visto en el suelo, pues a lo mejor botas y cosas, medio cuerpo de una persona que prácticamente no es nada ya. Y bueno, pues sí, siempre te impresiona un poco eso de la muerte, lo tenemos ahí en la cabeza todos, pero...
Pero uno va paso a paso y no se detiene, continúa, a esa altura igual no, el cerebro tampoco está para...
He visto algunos arriba en el Collado Sur del Everest, pero tampoco he querido acercarme siquiera, ¿no? Y abajo lo que había eran restos pequeños y botas y cosas así, y algún medio cuerpo que he visto en alguna ocasión andando por el glaciar. Y bueno, lo comentas y si alguien pues te ayuda, pues lo tapas y ya está.
¿Y qué es lo más bonito que han visto tus ojos, Carlos?
Lo más bonito que
aparte
han visto,
de tus nietos.
Han visto muchas cosas bonitas. Pero bueno, yo he visto amanecer en el K2 y en el Everest desde por encima de 8.000 metros y eso es un espectáculo verdaderamente impresionante. En todas las montañas, pero lo he notado aún más en estas dos más altas. En el K2 y en el Everest. En el Everest a 8.400 metros, lo que es el balcón, que empieza las montañas a ponerse la punta con un poco de luz y los valles todavía están oscuros y hay unas nubes en el fondo y empieza una raya que va haciendo el amanecer. Eso es fantástico, eso es más que la cumbre prácticamente, porque la cumbre es un momento, como siempre me dicen, solo he estado en una cumbre 2 horas en Pakistán, en el Gasebrun 2, porque hacía un tiempo increíble y faltaban por subir unos compañeros, pero los demás sitios, foto y para abajo. Que lo de abajo, lo de bajar es muy complicado, muy complicado. Pero esos momentos del amanecer verdaderamente son sobrecogedores. En cualquier montaña, pero en estas todavía mucho más.
Pues Carlos, que te hagas esa foto arriba en el Daulahiri.
Este año la vamos a traer,
seguro.
En septiembre
vas para allá, claro que sí. Y que lo más bonito que vean tus ojos esté por llegar todavía.
Seguro.
Estás poniendo el listón muy alto, pero algo habrá.
Seguro que sí.
Bueno, vamos a ver. Yo estoy haciendo lo que creo que debo hacer como deportista y como alpinista. Respetar la montaña, respetarme a mí mismo y hacer las cosas con cabeza.
Mucha suerte, Carlos.
Muchas gracias.
Hoy nos despedimos con Carlos Soria. Mañana más deporte en el partido de la una con José María del Toro. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.